Bien, ahora parece ser que sí, que se ha iniciado la grabación de manera correcta, ¿no? Y bueno, vamos a intentar desarrollar la clase lo mejor posible en este sentido. Lo que os quería comentar es que os quería presentar una serie de documentos, en primer lugar. Por ejemplo, para que vosotros también lo trabajéis, este de aquí es un examen, ¿no? Es un examen donde cayó un problema de cinemática, ¿vale? No lo vamos a hacer aquí este problema, pero os lo pongo porque os recomiendo que lo trabajéis. Si tenéis dudas, me las planteáis en el foro, por favor, ¿eh? Y pocas veces cae en un examen final problemas de cinemática de este ámbito. Pocos hay, ¿eh? Algunos se encuentran muy poquita cosa. Bien es cierto que suele haber más preguntas de las cuestiones de esta primera parte, ¿eh? Como el ejemplo de caer, se deja caer dos cuerpos, la distancia de separación, bueno, cosas relacionadas, ¿eh? ¿Vale? Entonces, este ya estaría comentado, ¿no? Aquí tendríamos otro más. ¿No? Este otro documento, como veis, ¿no? Que también es de otro examen, ¿eh? Ya sé que está pequeño, pero bueno, lo presento para que vosotros lo trabajéis, ¿eh? Porque creo que es interesante que lo practiquéis, ¿eh? ¿Vale? Bien. Entonces, estuvimos hablando el otro día, estábamos hablando también de que íbamos a trabajar hoy, por una parte, la dinámica, ¿no? Tenemos este archivo de resumen del libro complementario, hablemos de las leyes de Newton, las leyes de Newton, ¿no? Principio de inercia. Todo cuerpo está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula. ¿Eh? La tercera ley de Newton, principio de acción y de reacción, como bien sabéis, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso es importante que lo tengáis presente, este principio de acción y de reacción, ¿no? Y sobre todo en las superficies, ¿no? De los cuerpos y del contacto. ¿De acuerdo? Después, las fuerzas pueden ser constantes o pueden ser variables. Cuando hablamos de fuerzas variables, la ley de Hooke, ¿no? ¿No? La ley de Hooke, ¿no? Como sabéis, F igual a menos K por X, ¿no? Entonces, ahí tenemos una fuerza variable y, por lo tanto, el trabajo o esa energía potencial que llevará asociada también será función, ¿eh? Tendrá que calcularse mediante un proceso de integración. Hablar de rozamiento, podemos hablar de rozamiento en una superficie de contacto, que estaríamos hablando de mu por la normal, o del arrastre, que es una fuerza de rozamiento, ¿no? Que depende de la velocidad o del cuadrado de la velocidad de la partícula. Es la velocidad, la fuerza de rozamiento de un cuerpo en un fluido, ¿eh? De un cuerpo en un fluido. Cuidado, ¿eh? La fuerza de rozamiento de un cuerpo en un fluido, ¿eh? Entonces, ahí, tenerlo presente, ¿no? Tenerlo presente en esa situación, ¿de acuerdo? Tenerlo en consideración. Bueno, y después está en el movimiento circular, veremos algunos ejemplos, la presencia de esa aceleración normal, ¿eh? Esa aceleración normal. Bien. Otro documento interesante para vosotros, el tema 5 que vendría este libro y que corresponde también a vuestros contenidos, esos primeros temas de repaso, hablar de trabajo y energía, ¿eh? Trabajo y energía. Cuando se habla de trabajo y energía, ¿no? Ahora cambia la página, ¿vale? Tenemos que hablar, ¿no? El trabajo de una fuerza constante, perdonad. es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. ¿De acuerdo? Y este ángulo, si es de 90 grados, evidentemente que esa fuerza no va a realizar trabajo. Para que una fuerza realice trabajo, tenemos que tener una componente de esa fuerza en la dirección del desplazamiento. Importante tenerlo presente a esto. Y si tenemos una fuerza variable, el trabajo será integral de F diferencial de X en el caso de la fuerza elástica de un muelle. Y nos sale un medio de KX cuadrado, que es el trabajo o energía potencial elástica, ¿no? Voy a poner el resultado aquí. Evidentemente que el trabajo total que actúa sobre una partícula, podemos expresarlo como la variación de energía cinética. Hablaremos de conservación de la energía, evidentemente. El trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Pero ese trabajo total también se puede expresar como la variación de... Perdonad. Este trabajo total... que es igual a la variación de energía cinética, ¿no? Ese trabajo total puede tener lugar... Un momentito. Este trabajo total, pensad que es un trabajo realizado por fuerzas conservativas más un trabajo realizado por fuerzas no conservativas. Una fuerza conservativa, el trabajo realizado por una fuerza conservativa es menos la variación de su energía potencial. Y el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas sería un trabajo de rozamiento, por ejemplo. De manera que nosotros podríamos decir... podríamos decir que el trabajo de una fuerza no conservativa es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Voy a escribirlo más a la izquierda. Trabajo, fuerzas no conservativas, igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial. Y me sigo saliendo. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto al siguiente punto, es el tema de colisiones, casi nada, ¿no? Ahí hay mucho que considerar, las colisiones. En las colisiones o las explosiones, que sería el siguiente tema, la siguiente parte del bloque temático, es hablar de que en toda colisión o explosión se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la resultante de las fuerzas externas es nula y que, por lo tanto, la cantidad de movimiento o momento lineal de la partícula o del sistema de partículas permanece invariable. Eso es el fundamento esencial, ¿no?, en el caso de explosiones y choques, sean choques elásticos, inelásticos o parcialmente inelásticos. Hay que tener claro que en todo choque, en toda explosión, independientemente del tipo de choque o de explosión, siempre vamos a considerar que la resultante de las fuerzas externas es nula y que, por lo tanto, la cantidad de movimiento o momento lineal del sistema de partículas permanece constante o invariable. Esto nos va a permitir aplicar que la cantidad de movimiento o momento lineal antes o después, ¿no?, de ese choque, de esa explosión, sea constante, sea el mismo. Pero ojo, en cuanto a la energía cinética, vamos a ver si sale o no la hoja, las colisiones, decía que en cuanto a... En cuanto a la energía cinética, ¿no?, a la energía que tiene lugar o que se transfiere en ese choque, aquí lo vemos, ¿no?, la página, bueno, menos mal, aquí ha salido, ¿vale? Aquí simplemente comentar que la resultante de las fuerzas externas es cero, y la cantidad de movimiento, momento lineal, es constante. Pero, ojo, solo en el choque elástico, la energía cinética antes y después permanece constante o invariable. Solo en el choque elástico. ¿De acuerdo? Ya será en el choque inelástico o parcialmente elástico que va a haber un trabajo realizado por las fuerzas internas o en una explosión que es igual a la variación de energía cinética del sistema. ¿Vale? Bueno, esto es un poco, de una manera muy sintética, ¿no? Todo, digamos, lo que nos lleva consigo el hecho de las explosiones y de los choques. Hay que tener muy claro que siempre que se produzca un choque, una explosión, ¿no? La cantidad de movimiento se va a conservar, pero la energía cinética solo se va a conservar si tenemos un choque perfectamente elástico, tipo bolas de billar. Cualquier otro tipo de choque no se conserva la energía cinética y hay un trabajo realizado por las fuerzas internas. Y ese trabajo realizado por las fuerzas internas genera una variación de la energía cinética de nuestro sistema de partículas. Tenedlo presente, esta cuestión, ¿vale? En este sentido. Porque es importante que lo tengamos ahí en ese asunto, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Y os quería presentar ahora alguna actividad resuelta, ¿no? De esta parte, ¿no? Os lo voy a explicar y después hacer algún ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, esto salió, bueno. No, este no es, perdonadme. Este. Esto fue un problema que se puso en una PEC, ¿no? De péndulo simple. Si vosotros os lo podéis descargar, este archivo, si no lo veis bien, seguro que no lo vais a ver demasiado bien, yo lo voy a poner un poquito más grande para verlo mejor, ¿vale? Y vosotros lo podéis descargar. Y este problema que tenemos aquí nos está diciendo que tenemos dos bolas suspendidas por sendos hilos de igual longitud, ¿no? Cuyos extremos están fijos del techo, ¿vale? Y la bola se suelta a una distancia de 0,2 metros. Nos pide que calculemos la velocidad. La velocidad con que impacta la bola 1 sobre la bola 2. Aquí tenéis que pensar que tenemos tipo bolas un choque, un choque elástico. Pero antes de pensar en el choque elástico, lo que tenemos que ver es que hay una conservación de la energía. Porque la bola 1 va a bajar una altura determinada y tendrá una bola abajo del, una velocidad abajo del todo. Entonces, ¿con qué velocidad le va a dar la bola 1 a la bola 2? Pensad que no nos habla de ningún tipo de trabajo de rozamiento y que, por lo tanto, si el trabajo de rozamiento es nulo, ¿no? Como veis, la energía mecánica en A, que es arriba, será igual a la energía mecánica en B, que es abajo. Arriba, la bola 1 solo tendrá una energía potencial, MgH1, y abajo tendrá solo una energía cinética, un medio de M1 por V1 cuadrado. ¿De acuerdo? A ver si sale en pantalla. ¿Vale? Y de aquí nosotros podríamos calcular, a partir de aquí, aquí estaba, perdonadme. Podemos calcular la velocidad, ¿no? Que la velocidad de impacto sería raíz cuadrada de 2GH1, ¿vale? Sería la primera pregunta. Después nos dicen, ¿cuáles serían las velocidades después del impacto? Bueno, es que si queremos calcular las velocidades después del impacto, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, pues simplemente que, como es un choque, la cantidad de movimiento del sistema... para que quede claro esto, cojo la barra, borro, la cantidad de movimiento, ¿no? Antes y después del choque ha de ser el mismo, ¿vale? Tenemos que tener la misma cantidad de movimiento. La masa 2 está en reposo, entonces sería M1, ¿no? Por V1 más 0 igual a M1 por V1 prima más M2 por V2 prima. No hace falta que ponga vectores porque es un choque unidireccional. Y después se conservaría la energía cinética antes y después. Pero hay una fórmula que tenéis en el libro y tenéis aquí también en el desarrollo, que se puede obtener a partir de conservación de la cantidad de movimiento y de la energía cinética, ¿eh?, que nos dice que V1 más V1' antes y después del choque de la partícula 1 es igual a V2 más V2', ¿eh?, donde V2 es cero. Entonces, con este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos calcular las velocidades después del impacto. Ojo que las masas M1 y M2 son distintas. Si después queremos calcular la altura a la que alcanza la bola 1, la bola 2, qué altura alcanza, volveremos a aplicar conservación de la energía, pero con las velocidades después del choque. Es decir, pondremos un medio de M1 por V1' cuadrado es igual a M1GH1'. Y aquí tendremos la nueva altura. ¿Vale? Bueno, pues os dejo este ejercicio, está resuelto, y que os animo pues a que lo trabajéis, ¿no? Aquí hay otro. De un choque, y también es, aquí lo tenemos, ¿vale? Este ejercicio, también cayó en una prueba, ¿no?, de una bala que se dispara, ¿no?, se dispara con una velocidad inicial V sub 0 constante, ¿no?, la bala atraviesa un bloque de masa M en un tiempo despreciable, ¿no?, y ¿qué pasa?, que transfiere parte de su energía cinética a este bloque y hace que este bloque se comprima, ¿de acuerdo? Claro, aquí el error que comete el alumno habitualmente es decir, voy a aplicar conservación de la energía. Energía mecánica de la bala antes igual a energía de la bala después del choque, ¿no?, más la energía potencial elástica acumulada por el sistema. ¿Vale? Pues no, eso no puede ser. Por en medio hay un choque. Hay un choque, en que además no es un choque elástico, no se conserva la energía. Hay un trabajo realizado por las fuerzas internas. Entonces, este trabajo realizado por las fuerzas internas hace que no se conserve la energía cinética. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí nos pide en primer lugar la velocidad con que la bala sale del choque. Bueno, entonces aplicaríamos conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Resultante de las fuerzas externas es cero. Y tendríamos M1 por V1, sería la bala, más el bloque de masa M por cero, igual. Claro, el bloque está en reposo. A ver. Si queréis, un momentito. Aquí lo tenemos, ¿no? Fijaos. La cantidad, lo digo porque está aquí ya desarrollado y casi vamos a ir como más rápido, ¿no? Si lo hacemos aquí. Uy, perdonad. ¡Epa! A ver, decía que se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Si nos volvemos un momentito atrás también. Bueno. Esto sería la masa de la bala por V1' más la masa del bloque que tendría una velocidad V. ¿Vale? Una velocidad V. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este bloque? Que este bloque adquiere una velocidad y por lo tanto comprime el muelle. Y el enunciado nos dice que comprime hasta una distancia X máxima. Toda la energía cinética que tiene el bloque, un medio de M por V cuadrado, se transforma en energía potencial elástica, X máxima. Donde esta X máxima es un dato del enunciado, daos cuenta. La energía cinética del bloque, justo después del choque, se transforma en energía potencial elástica del muelle, porque se comprime el muelle hasta que el bloque quede en reposo. Entonces, el bloque queda en reposo y por lo tanto, de aquí nosotros podemos despejar la velocidad de la bala después del impacto. Esta sería, tenéis aquí lo que es la velocidad, ¿no? La velocidad del bloque justo después del impacto para que se comprima una distancia X. Y utilizando la primera ecuación, ¿no? De arriba del todo, podríamos obtener la velocidad de la bala. ¿Vale? Tendríamos la velocidad de la bala después del impacto. Después del impacto. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las siguientes preguntas? ¿Qué nos piden a continuación en este ejercicio? Bueno, pues en este ejercicio, además, nos están pidiendo, perdonad, uno, el tercer apartado es que apliquemos unos datos numéricos, pero que además no calculemos la energía mecánica que se convierte en energía interna. Es decir, ¿cuál es la pérdida? ¿Cuál es la pérdida de energía mecánica que se produce en este choque? Ojo, que la pérdida de energía mecánica se produce solo en el choque, porque el bloque, cuando sale con una velocidad determinada y comprime al muelle, ahí no hay pérdida de energía mecánica. Solo hay una transformación de energía cinética del bloque en energía potencial elástica del resorte. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál será? ¿A qué será igual esta variación de energía mecánica? Esta variación de energía mecánica que se transforma en un trabajo realizado por las fuerzas internas. ¿No? Pues este trabajo realizado por las fuerzas internas sería igual a la variación de la energía cinética del sistema después del choque menos, ¿no?, la energía cinética de nuestro sistema antes del choque. Antes del choque. Entonces, ¿esto cómo lo podemos representar? Pues mirad, si queréis, os lo pongo aquí, la variación de energía mecánica, ¿no?, que es igual al trabajo realizado por las fuerzas internas, ¿vale?, será igual a la energía cinética del bloque más la energía cinética de la bala después del choque menos la energía cinética de la bala antes del choque, ¿vale? Y esto será, la pérdida, ¿no?, de energía mecánica, el trabajo realizado por las fuerzas internas. Evidentemente que esta energía cinética que tiene el bloque después del choque es igual a ¿qué? A la energía potencial elástica que quiere el muelle, que es la condición que yo he puesto, ¿no?, para determinarlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues este también es otro ejercicio, ¿no? Que está ahí, que ha caído en alguna PEC, en una prueba, de esta primera parte, de este tema, ¿no? Que engloba tantos conceptos dentro de la mecánica, ¿no? Muy amplio, ¿no? Como veis, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Bueno. Permitidme que busque otro documento. Este otro documento, bueno, este documento también es un problema, que también lo tenemos aquí resuelto, que cayó también en una prueba, ¿no? Y en este ejercicio que tenéis aquí, ¿no? Se trata de un cuerpo que cae por un plano inclinado, ¿no? Que tiene un rozamiento, y que al final del plano inclinado después tiene una parte horizontal, ¿eh? Y tenemos después un lanzamiento horizontal, el tiro horizontal. Es decir, que la última parte del ejercicio es un lanzamiento horizontal. Pero la primera parte, con rozamiento, tanto lo podemos atacar, la estrategia de resolverlo por dinámica, como por trabajo y energía, ¿eh? Este archivo también os lo podéis descargar, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo en un plano inclinado, tendríamos el peso, que hay que descomponerlo en dos fuerzas perpendiculares entre sí, como bien sabéis. Si tenemos un plano inclinado, ¿no? Y un cuerpo apoyado en él, ¿no? Esta descomposición de fuerzas es fundamental, y más si tenemos una fuerza de rozamiento. Entonces, este peso lo descomponemos en un PX, ¿no? ¿Vale? Sería alfa, esto sería alfa. Aquí tendríamos la normal, ¿eh? ¿Vale? La normal, un momentito que no he podido cambiar. Aquí está. ¿Vale? Y la fuerza de rozamiento iría en sentido contrario a ese deslizamiento, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que hay ahí en el dibujo, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, aquí, para calcular la velocidad al final del plano, podríamos aplicar dinámica. La segunda ley de Newton, F igual a M por A, y una fórmula de cinemática. Pero no lo hacemos así. Lo hacemos por, bueno, es que aquí F, después tendríamos F menos FR, ¿eh? Otra forma es hacerlo por trabajo de rozamiento igual a variación de energía mecánica, que es el método que tenéis aquí resuelto aquí. Pensad que arriba del todo solo hay energía potencial y abajo del todo hay energía cinética. Pero siempre hay que tener en cuenta esa fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento la tenemos en cuenta en trabajo y energía con el trabajo de rozamiento. Y otra cuestión que es muy importante es que nos demos cuenta en la resolución, siempre cuando tengáis una fuerza no conservativa como es el trabajo de rozamiento es fuerza de rozamiento por espacio por coseno de 180. siempre por coseno de 180, porque el trabajo de rozamiento siempre es negativo. No os olvidéis el coseno de 180 o ese signo menos. Y a partir de ahí podréis calcular la velocidad, etcétera. Y la segunda parte del ejercicio es un tiro horizontal. Lo tenéis aquí abajo, ¿no? Las ecuaciones de tiro horizontal, ¿no? Que las estuvimos comentando el otro día, ¿no? Y a partir de aquí se puede terminar de resolver el ejercicio. Bueno, os he contado un poquito. Daos cuenta de la singularidad de este ejercicio porque dice el enunciado que al final sale horizontal el cuerpo. Otros podrían tener una parte inclinada y saliese con un ángulo de menos 30 grados, pero no es el caso. Sale horizontal. Más fácil su resolución. Bueno, permitidme que os presente otro documento. Bueno, este fue también que hay un examen, ¿no? Que dice lo siguiente. Vamos a verlo, Un vagón de tren de 10.000 kilos se detiene al chocar con un parachoques fijo. El parachoques fijo consiste en un muelle de constante elástica tal, ¿no? Y el parachoques del vagón consiste en otro muelle de otra constante diferente, Si la velocidad del vagón cuando topa con el parachoques es de 0,5, calcular la máxima compresión de cada uno de los muelles. Bien, ojo, ahora alguien podría pensar que tenemos un choque aquí, pero esto no es un choque ni elástico ni inelástico. No. Aquí tenemos dos cuerpos que interaccionan, ¿no? Y que se deforman. Se deforma el muelle, ¿vale? No hay un trabajo realizado por fuerzas externas. Podemos decir que la energía cinética, ¿no? O la energía total del sistema, antes y después del acoplamiento, va a ser el mismo. Ojo que esto no es un choque. No es algo que penetre en algo, no es algo que rebote, no. No es algo macizo, es algo que se está deformando, los muelles. ¿Entendemos? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que la energía cinética que tiene el vagón, ¿no? Antes de que se produzca esa interacción con el parachoques de frenado de la estación, ¿no? Que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿a qué será igual? Bueno, es que después se pegarán los dos parachoques, ¿no? Se deformarán los dos parachoques. Y cada uno adquirirá una energía potencial elástica, un medio de K1 X1 cuadrado más un medio de K2 X2 cuadrado, ¿no? Que sería la energía potencial elástica que adquiriría, ¿no? Que adquiriría el sistema que tenéis aquí, ¿no? Lo tenéis aquí indicado, ¿vale? Pero claro, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? X1 y X2. ¿Cómo puedo de alguna manera saber, ¿no? Obtener la otra ecuación para que pueda resolver el ejercicio? Bueno, tenemos que pensar que un parachoques o el tren va a ejercer una fuerza de acción, ¿no? Va a ejercer una fuerza de acción, ¿no? Sobre el segundo. Una fuerza de acción que será K1X1, ¿no? La fuerza de acción que ejerce 1 sobre 2. Pero, por la tercera ley de Newton, ¿qué va a suceder? Por la tercera ley de Newton, que también el segundo va a ejercer una fuerza de acción sobre el primero. Y estas fuerzas de acción y de reacción son fuerzas que son de igual módulo, igual dirección y sentido contrario, aplicado a cuerpos distintos. Es decir, uno, ¿no? El muelle 2 ejercerá una fuerza, ¿no? K2X2, ¿no? Es decir, fuerza 1-2 es igual a fuerza 2-1, ¿eh? Es decir, K1 por X1 será igual a K2 por X2. Fuerzas de acción y de reacción, ¿no? Pero si queréis os lo pongo aquí abajo, subrayado, aparte de aquí arriba. Entonces ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y somos capaces de resolver este ejercicio, ¿vale? Este que cayó en un examen, casualmente, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a buscar otro documento, si os parece. Podemos mirar este, si queréis. Plano inclinado muelle. Este también ha caído en una prueba. Y vamos a ver cómo lo podemos, ¿no?, trabajar. Bueno, dice un bloque está en el extremo de un muelle horizontal de constante elástica tal, comprimido. Al liberar el muelle, el bloque se desplaza por un plano horizontal y después asciende un metro por un plano inclinado. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y los cuerpos, ¿no?, pues es de 0,1. Bien, ahora ya son las 8:30, pero como hemos empezado tarde, hemos tenido problemas informáticos, nos quedan todavía unos 22 minutos, todavía, 22, 23 minutos, ¿eh? Vamos a intentar alargar la clase, ¿eh?, para que no haya esos problemas. Me sabe mal que haya habido esos problemas para poderlo iniciar, la clase, pero bueno, vamos a intentar aprovechar al máximo posible, ya que son escasas, ¿no?, las sesiones que tenemos. Entonces, nos piden aquí qué altura máxima tendrá el cuerpo por el plano inclinado, qué distancia habrá recorrido sobre el mismo. Después dice, va a bajar, y después dice cuánto comprimirá el muelle. Vamos a ver un poco el dibujo, ¿no?, que nos importa, que si no, no vamos a entender el ejercicio. Voy a hacerlo aquí. Aquí vamos a situar el muelle después y aquí el plano inclinado, ¿no? ¿Vale? Aquí esto comprimido y el cuerpo el muelle, ¿vale? El que esté comprimido supone que el muelle tenga una energía potencial elástica de un medio de kx cuadrado. Pero aquí tenemos rozamiento, ¿eh?, por la superficie horizontal y por el plano inclinado, ¿de acuerdo? Evidentemente, vamos a ver que aquí tendremos el peso, eso sería la fuerza de rozamiento, y esto sería la normal. ¿Algo ha pasado con el dibujo? Fuerza de rozamiento, el peso y la normal. Así que hemos perdido, ¿no? Bueno, voy a cambiar a la pizarra porque veo que no se ve el dibujo bien. Bueno. A ver si ahora sí se va a ver. Esperemos que sí. Y fijaos que tenemos aquí el muelle comprimido, ¿eh? Una distancia determinada. Esto forma un ángulo determinado, ¿eh? ¿Vale? Bien, simplemente que nos demos cuenta el peso hacia abajo, la fuerza de rozamiento, la normal, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y el cuerpo cuando está en el plano inclinado, ¿no? La fuerza de rozamiento no va a ser la misma. Aquí lo podemos dibujar, ¿no? Y las fuerzas que actúan, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia y dibujarlo. Tenemos el peso, la componente Y del peso, tenemos la componente X del peso, aquí tendremos la fuerza de rozamiento en sentido contrario y la normal, ¿eh? Es decir, el peso, P sub I, P sub X, FR y la normal. ¿De acuerdo? Bien, nos dice que esto está comprimido una distancia X, que recorre una distancia D, de un metro, y nos pide qué altura llegará. ¿A qué altura llegará? ¿Vale? Revisemos el enunciado si queréis. O si no, lo voy a abrir yo en otra página, un momentito. Aunque vosotros lo podéis descargar. Lo podéis descargar. Este es este de aquí. ¿No? Nos da el coeficiente de rozamiento. Dice que recorre un metro, ¿no? Está comprimido. Dice, al liberar el muelle, el bloque se desplaza por un plano horizontal, ¿no? 20 centímetros y después recorre una distancia de un metro. Y después asciende por un plano inclinado de 30 grados. Y nos pide hasta qué altura habrá ascendido por el plano inclinado y después qué distancia recorre por el plano inclinado. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Que el trabajo de rozamiento es igual a la variación de energía mecánica. ¿Cuál es la energía mecánica que tenemos inicialmente de este sistema, el del muelle comprimido, un medio de kx cuadrado? ¿Y cuál es la energía mecánica final pues el muelle que ha subido en una altura, el cuerpo que ha subido en una altura determinada, MGH. MGH. ¿De acuerdo? MGH. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el trabajo de rozamiento? Cuidado, es que el trabajo de rozamiento tiene dos términos, el plano horizontal más el plano inclinado, ¿vale? Entonces sería, la fuerza de rozamiento en un plano horizontal es mu por mg, porque la normal es mg, por la distancia recorrida que es d más x, ¿vale? Por coseno de 180 menos 1. Más el trabajo de rozamiento por el plano inclinado. Mu, mg, coseno de 30, en este caso, alfa, por, le voy a llamar s, por menos 1. Ya me he salido fuera, por menos 1. Por menos 1. ¿Vale? Entonces tenemos que igualar esta variación, ¿no?, de energía mecánica, ¿no? Es decir, porque el trabajo de rozamiento sería igual a MGH menos un medio de KX cuadrado. ¿Vale? Entonces tenemos dos incógnitas, H y S. Nos piden las dos, H y S. ¿Cómo lo podemos sacar? H y S. Pues nos damos cuenta que están relacionados. Esto es la altura, esto es el espacio, ¿no? Esto es el ángulo. El ángulo. Es alfa. Luego, el seno de alfa, lo voy a poner aquí en medio, es h partido por s. Bueno, pues tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pensad que es seno de 30, que es un medio. Por lo tanto, a partir de aquí, aplicando trabajo de rozamiento igual a variación de energía mecánica y esta relación entre h y s, obtendríamos la altura y el espacio recorrido por el plano inclinado. ¿De acuerdo? Pero ahora viene la siguiente pregunta. Conociendo la altura y este espacio, esta H y esta S, el cuerpo cae. ¿Cuánto se comprimirá ahora el muelle? ¿Se comprimirá lo mismo que antes? No. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de rozamiento que hace perder energía mecánica al cuerpo. El cuerpo va a perder energía mecánica y el muelle se va a comprimir muy menos. Vamos a ver cómo sería esta conservación, ¿no? Vamos a cambiar de página. Y os voy a poner, ahora volvemos a aplicar trabajo de rozamiento igual a variación de energía mecánica. Pero ahora, la energía mecánica final será la potencial elástica del muelle, un medio de KX' cuadrado. Y la inicial será la potencial MGH, ¿vale? Recordad que H partido por S es un medio, el seno de 30. ¿Y qué valdrá ahora el trabajo de rozamiento? El trabajo de rozamiento será de los dos tramos. Será mu mg coseno de 30 por S por menos 1 más mu mg por un metro más x', que es lo que se comprimirá el muelle, y por menos 1. Tenemos que igualar, por lo tanto, este trabajo de rozamiento a la variación de energía mecánica. Un medio de k x' al cuadrado menos mgh. H y S es conocido y la única incógnita es x'. X' será lo que se comprimirá ahora el muelle. Ojo, tenéis una ecuación de segundo grado, ¿eh? Pero bueno, tampoco es tan complicada, ¿no? No sé si lo habéis entendido, los que estáis ahí conectados, Juan, Margarita y Sara. Margarita y Sara. Bueno, estamos en ello, ¿eh? Vamos, os voy a buscar otro ejercicio, ¿no? También. Bueno, este ya estaba. Plan inclinado muelle también. Este ejemplo, tenéis este ejemplo, que es, que os lo pone el equipo docente, ¿no? Este ejemplo que os pone el equipo docente. Esto cayó también una vez en un examen. Y para poderlo leer hay que ponerlo un poquito más grande. Vale la pena considerarlo, este ejemplo, ¿eh? Tenéis aquí un objeto, ¿no? Que está sujeto a un muelle, está comprimiendo un muelle, ¿no? Una distancia de 10 centímetros. En un instante dado se suelta el muelle y el objeto adquiere una velocidad determinada, claro. Abandona, lo suelta, ¿no? ¿Vale? Y se desplaza por esta superficie plana, ¿no? ¿Vale? Esta superficie plana, ¿no? Sin rozamiento. Y después comienza a descender por una rampa, también sin rozamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay pérdida de energía mecánica. La energía mecánica. Claro, aquí tenemos, fijaos, una energía mecánica del muelle. A ver si entendemos el problema. Una energía mecánica del muelle. Que lo que hace es, cuando se suelta, hace que toda esa energía mecánica del muelle, que es una energía potencial elástica, ¿no? Un medio de kx cuadrado del muelle, se transforme en energía cinética del cuerpo, un medio de mv cuadrado. De manera que pueda determinar, aquí está puesta aquí arriba, ¿eh? Puedo determinar la velocidad. La velocidad, ¿no? Tengo la energía cinética que tiene el cuerpo. Pero esta energía cinética que tiene el cuerpo, aquí arriba, será la misma cuando termine el plano horizontal. Y cuando llegue abajo, en ese plano inclinado, ¿qué ha pasado? Que se habrá transformado parte de la energía potencial que tiene el cuerpo al estar en una altura h en energía cinética más. ¿Eso qué quiere decir? Que abajo tendrá más velocidad. Es decir, un medio de mv sub a cuadrado será igual a mgha más un medio de mv sub b cuadrado. ¿Eh? Y de aquí nosotros sacaremos la velocidad que tiene en b. ¿Vale? Después va por un plano horizontal con rozamiento, que pierde un 20% de su energía cinética en todo su recorrido, hasta el punto C. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la energía cinética que tiene en C, ¿eh? La energía cinética que tiene en C es el 80% de la energía cinética que tiene en B. Y a partir de aquí podré sacar la velocidad en C, que será 0,8 un medio de mvb cuadrado. ¿Vale? No sé si lo veis, ¿no? De manera que vc será la raíz cuadrada de 0,8, ¿eh? Por vb. ¿Vale? La raíz cuadrada. Bueno. Y con eso sacaríamos la velocidad en c. Pero después, ¿qué dice más? que asciende por un plano inclinado sin rozamiento que forma este ángulo. 2 pi tercios. Bueno, son 360 entre 3, son 120 grados, ¿no? Hasta que se detiene en el punto D. ¿Vale? Pero antes nos pedía el trabajo en recorrer la distancia L. ¿Cuál será ese trabajo? El trabajo en recorrer la distancia L es el trabajo de rozamiento, sería la energía cinética en C menos la energía cinética en B. Eso sería el trabajo de rozamiento. ¿Y cuál sería el coeficiente de rozamiento? Bueno, es que esto sería igual en un plano horizontal a mu por mg por L y por menos 1. Y de aquí podríamos despejar el coeficiente de rozamiento. ¿Vale? Claro, alguien me dice, ¿y qué vale el trabajo de rozamiento? Lo hemos calculado antes mediante la diferencia de energía cinética. Y otra cuestión es que nos pidan a qué distancia recorre, ¿no? Cuando sube después por este plano, ¿no? ¿Qué distancia va a recorrer? Pues por energías. Y un poco también relacionado con el problema anterior, ¿no? ¿Sí? Por energía lo podríamos hacer. Si quieres borro esto, voy a limpiar esto para escribir en la misma hoja, ¿no? A ver. Voy a limpiar la página, un momentito. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues tendríamos que la energía mecánica que tenemos abajo, que solo es cinética, sería igual a la energía potencial que tenemos arriba, mgh. Pero esta h no la sabemos. Lo que sí sabemos es que el seno de beta es h partido por d. ¿Vale? Como sabemos beta, de aquí nosotros podemos despejar esta d, esta distancia d que recorre por el plano inclinado. Fijaos que no hay rozamiento de C a D. De C a D no hay rozamiento. ¿Vale? Bueno, pues este lo he explicado hasta aquí. He explicado un poquito con letras, ¿no? Muy detalladamente, ¿no? Sí que es cierto que en cierta medida, pues, bueno, lo podéis leer, os recomiendo que lo leáis, ¿no? También os recomiendo, perdonadme que no lo he abierto antes, este archivo que viene a ser el capítulo 3 de hacer ejercicios, que son ejercicios de toda esta parte que nos pone el equipo docente en ese documento complementario. Os recomiendo que lo pongáis, que lo hagáis, vamos, que lo trabajéis, también, este documento que es tan interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo por mi parte os había añadido también otro documento más, Bueno, realmente son 2 documentos, pero bueno, ya no sé si ya son demasiados. Pero sí que es cierto que aquí hay un documento interesante de trabajo y energía, de problemas resueltos. Claro, no llegaba a poneros nada del movimiento circular, pero este es un ejercicio, aquí tenéis un conjunto de ejercicios resueltos también muy completo, que os tiene que ayudar también para trabajar la asignatura, Hay cosas con muelles, cosas con choques, cosas de movimiento circular. Aquí tenéis, son muchas páginas también, ¿no? Pero permitidme que para acabar, que queda ya muy poquito, ¿no? Vamos a ir acabando ya. Sí que es interesante, por lo menos, que hacer referencia por mi parte, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo típico. Y con esto vamos a acabar. Si tenemos aquí un objeto, ¿no?, que se desplaza en el interior, por ejemplo, de este bucle, ¿no? ¿Vale? Y podemos pensar que va a velocidad constante. O que varía, con la altura, pero vamos a suponer que es la velocidad constante. Podríamos estar interesados, tenemos una velocidad V, que vale la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo. Mirad, aquí tendríamos el peso. Y ya con esto lo dejamos, Aquí tenemos el peso. Perdonad. El peso. El peso. Pero en este movimiento, ojo, tenemos una aceleración normal dirigida hacia el centro. ¿Estáis de acuerdo? Uy. Una aceleración normal dirigida hacia el centro. Esto es la aceleración normal. Aceleración normal. Aceleración normal. Y el peso es esto, ¿no? Y la normal es la fuerza de reacción, Con esto ya lo dejamos. Esto sería la normal, perdón, la normal, lo pinto más grande, pero no tiene por qué ser así. La normal y la normal. Bueno, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Que si aplicamos F igual a M por A, arriba del todo, tendremos que la normal más el peso es igual a M por A, siendo la aceleración igual a V cuadrado partido por R, ¿vale? Que es en un movimiento circular. Y abajo del todo tendremos el peso que va hacia abajo menos la normal igual a M por A sub N. He salido fuera. P menos N igual a M por A sub N. Y de aquí obtendríamos también la normal, conociendo el peso, la velocidad y el radio. Sin embargo, en este tramo horizontal no habría fuerza de reacción, ¿no? Lo vemos, ¿no? Porque no hay una fuerza de acción como tal. Aquí, no. Aquí arriba del todo y abajo, sí. ¿De acuerdo? Pues nada. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero que todo esto os sirva. Adelante. Un saludo.